Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio La Voz de la Juventud, un proyecto de extensión de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana junto al Centro de Derechos Humanos y Memoria Popular de Foz de Iguazú. El día de hoy hablaremos sobre colectivos autónomos en la Triple Frontera, con la participación de integrantes de los colectivos Colmena, en Foz de Iguazú, la colectiva Cuña Poti en Paraguay, el colectivo Colombianos en Foz de Iguazú y el colectivo de Paraguayos en Paraguay. Entonces, a continuación nuestro compañero Levi va a comentarnos un poco sobre qué serían los colectivos o la gestación de espacios autónomos.
Olá, eu me chamo Levi de Matos, sou aluno do curso de Serviço Social e eu vou falar um pouco para vocês sobre os coletivos. Os coletivos são formas particulares de organização e sua principal característica é a junção de vários sujeitos, nesse caso, os jovens. Os jovens que constroem um sentido coletivo visando um projeto ou atividade compartilhada. Os coletivos, eles se agrupam em forma de solidariedade, que configuram a estrutura mais ou menos horizontal, dinâmica e autogestiva, num caminho de interesse marcado pelo afeto e o sentido das problemáticas, assumindo a vontade de se organizar sem hierarquias nem regras pré-estabelecidas. A maioria dos integrantes coletivos não recebem dinheiro ou alguma coisa de valor, porém, eles assumem um compromisso vital de donar seus talentos e energias com o objetivo de construir uma existência compartilhada, né? E uma ação comprometida. No seu interior, a dinâmica educativa que forma os sujeitos no exercício de sua cidadania alternativa, ela abre possibilidade de construção do seu eu e configuram e mobilizam e permitem construir suas próprias versões e olhares do mundo. Agora, eu passo a palavra para a Vivi, que vai falar um pouco para vocês sobre a permanência do estudante.
Buenas a todos y todas. Mi nombre es Viviana, soy de la carrera de Servicio Social también. Y voy a comentar un poco sobre la permanencia o es la estadía estudiantil de la UNILA. Bueno, el proyecto de la UNILA, que comenzó en el 2010 acá en Foz, trajo muchas personas de diferentes nacionalidades. La idea principal, o la idea inicial más bien, fue un campus en el lado de Itaipú con los servicios que tiene una universidad federal. Pero el trabajo nunca pudo terminarse. El contratista quebró y el campus fue detenido. Desde ese entonces, la UNILA ha alquilado edificios de aulas y no tiene restaurante ni mucho menos vivienda universitaria. La permanencia de los estudiantes está muy ligada a estos servicios, porque obviamente sin comer y sin vivir no hay forma de estudiar, que son derechos básicos. La solución de la universidad fue brindar vivienda y ayuda alimentaria a los estudiantes, pero solo hasta el 2015 fue universal. Desde el 2016, y lastimosamente hasta ahora, cada vez menos estudiantes tienen el derecho a esa ayuda. La situación es tan crítica que la mitad de los estudiantes y las estudiantes de primer año abandonaron la universidad antes de terminar sus estudios. Como si la UNILA no tuviera ya suficientes problemas, ya que el gobierno federal recortó el presupuesto de las universidades federales casi un 32%. Lo que significa que la mayoría de ellas no puede continuar con sus actividades, como es el caso de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En nuestro caso, las becas para estudiantes han sido vulnerables, con retrasos, y para los recién llegados a partir del 2020, solo apoyó durante 6 meses. Además de la dificultad de ingresar y estudiar en una universidad, el mayor desafío es quedarse. Por eso las redes de apoyo y de afecto son fundamentales en la vida universitaria. Las realidades de Foz de Iguazú están atravesadas por diferentes temas sociales, entre ellos la violencia de la mujer. A continuación, mi compañera Amanda va a hablar un poco de las mujeres en la triple frontera.
Hola, buenas tardes a todos. Eu vou falar um pouco sobre mulheres na Tríplice Fronteira. Na região da Tríplice Fronteira, não há ainda nenhum serviço articulado entre os 6 países de suporte ao combate à violência contra as mulheres que estejam inseridas nesse espaço. Exige o diálogo entre as instituições e iniciativas de monitoramento e apreensão dos dados para ampliação e melhoria da rede. O Observatório de Gênero e Diversidade da América Latina e Caribe da Universidade Federal da Integração Latino-Americana é uma dessas iniciativas. E em julho de 2019 foi iniciado um trabalho de articulação entre entidades das 3 cidades que compõem a fronteira, a fim de auxiliar no subsídio de dados para implantação de políticas no tema. Logo seguinte, o Andres vai falar sobre os centros de referência para a mulher na Tríplice Fronteira.
Bueno, los centros de referencia para la mujer en la Tríplice Frontera, en la ciudad de Puerto Iguazú, existe la Comisaría de la Mujer, y en junio del 2020 fue creado el Departamento de Coordinación de Políticas Sociales y programas para atención a familias víctimas de violencia de género. En Ciudad del Este hay un centro regional vinculado al Ministerio de la Mujer que trabaja con un equipo multidisciplinar y realiza atendimientos psicológicos, jurídicos y sociales. Este servicio puede ser accionado 24 horas por el teléfono 137 con ligación gratuita en todo Paraguay. También está el Centro Regional de Ciudad del Este, que atiende por el teléfono 061-50-75-31 y presencialmente en la dirección de Campo Vía, Casi, América, Área 4. En Foz, salen del CRAN, que puede ser accesado presencialmente por el teléfono 0800-643-811. Otras instituciones y espacios trabajan conjuntamente en el combate a la violencia contra la mujer, entre ellos la Delegacia de la Mujer, el teléfono 45-35-21-21-51, la Policía Civil, de número 45-35-76-1400, la Policía Militar, con número 190, la Guardia Municipal, en especial la Patrulla María da Peña, el número 4598-401-6287. También está el teléfono 180 para denuncias sobre violencias contra la mujer, un servicio también gratuito y disponible en todo el país. Bueno, entonces estos diferentes apuntamientos que hemos hecho componen una realidad de la triple frontera, donde están inseridos los diferentes colectivos, que a continuación iremos a conocerlos un poco mejor. Y a continuación vamos a colocar la música Mujeres Rebeldes de María Ríos La Cigarra, una recomendación de uno de nuestros colectivos participantes.
Sabíamos que estábamos arriesgando nuestras vidas, pero aún así éramos capaces de dar lo mejor que teníamos.
Y dicen que la memoria no tiene tiempo, que en las cosas cae por su propio peso. Hicieron callar el grito de todas ellas, de
Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Bueno, en este segundo bloque de este programa vamos a escuchar a los invitados que vienen de diferentes colectivos para que nos presenten cómo trabajan, a qué colectivo pertenecen y nos cuenten un poco acerca. ¿Alguien quisiera comenzar?
Buenas tardes para todas, para todos. Mi nombre es Alejandro Guerrero. Yo nací en un municipio llamado San José de Pare, en Boyacá, Colombia. Y les quería presentar un poco el colectivo de colombianas y colombianos aquí en la UNILA. La colectiva de colombianos y colombianos en la UNILA nace en este periodo de pandemia. Entonces, partiendo de ahí, creemos que tiene como una identidad propia, a diferente, por ejemplo, de otras organizaciones. La colectiva de colombianos nace en este periodo de pandemia, en el año 2020. Entonces, ahí consideramos que eso es como un punto de identidad. Y nace entre estudiantes que son calores y también estudiantes que ya llevan un tiempo acá en la UNILA. Entonces, llaman como veteranos, se puede decir esa palabra, sí. Especialmente estudiantes colombianos de segundo año. Entonces, ahí hace parte Wesley, de Administración Pública, Lisette, de Sociología y Ciencia Política, Jorge, que es un estudiante caloro de Antropología, y yo, de Geografía. Entonces, cuando nace la colectiva, digamos que no tiene como la intencionalidad de representar a todas las colombianas y colombianos, porque sabemos que es un grupo muy grande y con diferentes pensamientos, entonces esa no era como la... como el objetivo principal. Y tampoco la colectiva busca como tomar decisiones de colombianos presentes en la UNILA. Más bien se piensa como que sea un espacio como de encuentro muy informal dentro de la UNILA, ¿sí? Para poder brindar alguna ayuda en esos tiempos de pandemia, que era lo que se veía. Y algunas actividades que hicimos así bien interesantes fue primero como un sancocho, que una panela comunitaria que se hizo en conjunto con la colectiva La Colmena, con la colectiva de Caloros, con el apoyo también del colectivo de paraguayos, paraguayas. Y eso se hizo el año pasado, se hizo esa actividad. Y también otra actividad, si bien importante, que se hizo fue la entrega de cestas básicas para estudiantes colombianos. Aquí en la UNILA se entregaron más o menos de 15 a 18 cestas que nos brindó la ONGI Esportiva Meninos Las Cataratas y nos permitió, pues, ayudar a muchas personas que en ese momento estaban necesitando como el tema de cestas básicas, ¿sí? También en ese año 2020, pues, se le ayudó a una persona, una chica, que precisaba bastante de pagar su alugueo. Entonces, a través de una vaquiña, se logró recolectar ese dinero y pagar lo que fue el alugueo. Y este año hicimos tres actividades, que fue una, un velatón, que se hizo en el barrio Dávila C. Vela, creo. Ahí se hizo un velatón, pues, anunciando todo lo que estaba sucediendo en Colombia, ¿no? El tema de derechos humanos, la violación de derechos humanos, el tema del abuso policial. También se hizo una actividad que fue como una marcha frente al JU, donde se realizaron algunos carteles, se hizo una pequeña marcha frente al JU, teniendo en cuenta que el JU también era un espacio que como que se estaba buscando recuperar, ¿no? No perderlo en este tiempo de pandemia, de educación online. Y la última actividad que se realizó fue un festival por la resistencia que se realizó vía online, en Facebook en vivo, en compañía del compañero Cristian Rada, de Servicios Sociales. Eso es un poquito. Y bueno, en este segundo semestre, el año 2021, vamos a tener una asamblea, pues, para pensar muchas cosas, ¿no? La profe hablaba como de algo al principio y era como ese sentir y ese pensar como solidario que se da entre las organizaciones, ¿no? Sin jerarquías, construyendo procesos como de resistencia comprometida. Entonces, eso es como una dificultad en el colectivo de colombianos, que nunca hay como un proceso continuo porque las personas tuvieron que voltar a Colombia, porque muchas personas se sienten sobrecargados en el tema académico. Entonces, en este segundo periodo vamos a reevaluar todo eso, un proceso de autoconstrucción, o sea, si continuamos en la colectiva o cómo podemos ir mejorando. Sí, como lo mencionaba al principio, la idea nunca ha sido como tener una colectiva grande, porque entendemos que hay muchas diversidades, muchos procesos de lucha y resistencia acá en FOS, de colombianas y personas que no son colombianas también. Entonces, eso es algo que siempre se tiene en cuenta, ¿no? Como un proceso de autoconstrucción para ver hacia dónde vamos en este segundo periodo. Eso es un poquito. No sé si se me escapó algo o si me hizo falta algo.
Perfecto, Alejandro. Muchas gracias ahí por hablarnos un poco sobre vos y el colectivo de colombianos, pues de Iguazú. Ahora nos gustaría invitar a la compañera Sofía para comentarnos un poco sobre ella, sobre el colectivo.
Hola, buenas. Hola a todos y todas. Mi nombre es Sofía Masi, formo parte de la organización Cuñapotú. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman? Sí, súper bien. Ok. Mi nombre es Sofía Masi, formo parte del colectivo Cuñapotú, que es una palabra en guaraní que significa mujer que florece. Es una organización feminista de Ciudad del Este, Paraguay. Estamos aquí en la frontera con FOS de Iguazú y somos prácticamente la única organización feminista aquí en nuestra ciudad. Venimos trabajando desde el año 2017. La organización nació con el paro internacional de mujeres que se convocó en aquel año. Fuimos muchas las que participamos del paro. Y a partir de ese momento dijimos, bueno, no es suficiente una acción una vez al año, necesitamos organización sostenida, necesitamos luchar por una cantidad de derechos que hasta hoy día no son efectivos para todas las mujeres, entonces decidimos organizarnos. Ahí nace la organización y en su mayoría está integrada por mujeres jóvenes, universitarias, pero también hay mujeres mayores, algunas de ellas son madres. También tenemos una diversidad de mujeres, disidencias sexuales, y bueno, estamos ahí en esta batalla de permanente, digamos, por conquistar derechos. En realidad nuestra principal batalla hoy es contra la violencia hacia las mujeres, que está muy normalizada en nuestro país, y que tampoco existen los mecanismos suficientes para proteger a las mujeres ante estas situaciones. Si bien al inicio del programa se hablaba del Centro Regional de Mujeres, es una institución que tiene un equipo, pero que se ve totalmente sobrepasada ante la cantidad de denuncias que existen. Tampoco hay un albergue para mujeres que denuncian violencia. Muchas veces cuando las mujeres denuncian, se ven obligadas a salir de casa. Y a veces se han roto los vínculos familiares, porque una práctica común del agresor es aislar a la mujer, ¿no? De todos sus vínculos, de la familia, de los amigos, las amigas. Entonces la mujer se ve totalmente desprotegida y generalmente también cuando una mujer denuncia, ahí viene también una reacción más violenta del agresor. Y ahí ocurren los feminicidios. Nosotras responsabilizamos totalmente al Estado por su accionar negligente y en los últimos días también se han dado casos muy fuertes de mujeres que han desaparecido y que el Estado no las ha buscado. Y realmente nos preocupa muchísimo cómo no responden las instituciones. Ante esa situación, lo que nosotras estamos haciendo es crear redes para sostenernos entre nosotras y para poder brindar apoyo también a las mujeres que se animan a denunciar. Entonces, es un trabajo el que hace Cuñapotú, es más de apoyo, contención, formación, hacemos talleres. Ahora, por ejemplo, estamos por primera vez, logramos un apoyo económico. Nosotras somos una organización totalmente autogestionada desde el 2017, pero este año por primera vez recibimos apoyo económico del Fondo Mujeres del Sur y estamos trabajando en un proyecto que se llama Red Sorora Potú, un abordaje interdisciplinar a la violencia de género. ¿Cuál es el objetivo? Formar profesionales de distintas áreas para que trabajen conjuntamente en esto que es un apoyo más, más sostenido a las mujeres que en situación de violencia, ¿verdad? El problema en Paraguay principalmente es que la categoría de análisis género está censurada por el propio Ministerio de Educación. O sea, no se habla casi de género en las escuelas, en las universidades. O sea, encontrar, digamos, que en la carrera, por ejemplo, yo me recibí de periodista, que a mí me hayan hablado de comunicación con perspectiva de género, no. No pasó eso en toda mi carrera. Y sí, no sigue pasando, ¿verdad? O sea, es realmente preocupante y bueno, entonces nosotras como que fuera del Estado, fuera del sistema educativo oficial, estamos generando estos espacios de formación y también para combatir un poco la violencia institucional, porque muchas veces pasa que como no hay, los funcionarios públicos no tienen esta formación con perspectiva de género, terminan reproduciendo violencias, ocasionando revictimización, culpando a la propia víctima por la violencia que ha sufrido, una serie de situaciones. Entonces, hay mucho camino por andar aún, pero nos fortalece mucho que la organización continúa. Sabemos que no es fácil sostener una organización autogestionada, totalmente voluntaria, pero Cuñapotú ha crecido, está creciendo y eso nos da mucha esperanza. Y sobre todo en esta pandemia nos dimos cuenta que es más que nunca fundamental organizarnos, porque sobre todo en esta pandemia se han profundizado las contradicciones, se ha sentido con más fuerza la falta de derechos y la falta del Estado como garante de derechos. Entonces, estamos ahí en la batalla y bueno, quedo también abierta a lo que quieran preguntar. Muchas gracias por la invitación.
Dale, muchas gracias, Sofía. Y acá y la compañera Rosa. Me gustaría también hablarnos un poco de vos, de tu colectivo.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosa Melina Medina Villasanti, soy alumna en el curso de Ciencias de la Naturaleza, estoy en representación del colectivo de paraguayos y paraguayas de la UNILA. Nuestro colectivo actualmente cuenta con 500 compatriotas que se encuentran realizando su formación terciaria en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA, que como sabemos es una universidad brasilera con énfasis en la integración latinoamericana ubicada en la triple frontera, Argentina, Paraguay y Brasil. En los últimos 3 años, ante las distintas problemáticas que atravesamos los paraguayos y paraguayas tanto dentro y fuera de la universidad, comprendimos la necesidad de crear o de organizarnos para dar lugar a un colectivo de paraguayos y paraguayas. El colectivo busca fomentar la producción de pensamiento y acciones ante las problemáticas que vimos en Paraguay y Latinoamérica y las posibles salidas superadoras, además de dar un espacio de contención y acompañamiento a los diferentes colegas que están de diferentes ciudades dentro de una información sobre producciones cuño científica, políticas de nuestro país y de Latinoamérica. Nosotros no tenemos una sede, pero durante el 2019 realizamos diferentes reuniones en distintos lugares de FOS, ya sea en el JU, en el Gramadown, en las casas de los compañeros, y desde la pandemia nos estamos encontrando vía reuniones virtuales. Nuestro principal canal de contacto es nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Colectivo de Paraguayos UNILA, o nuestro correo electrónico que es colectivo.py.unila@gmail.com. Y eso es lo que vengo a presentar un poquito en representación de todos mis compañeros.
Muchas gracias, Rosa, tu presentación. Por último, va a hablar la compañera Tatiana, representante del colectivo Colmena.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la historia del colectivo Colmena nace en el 2017, que... en el 2017 acontece un proyecto de intentar acabar con la UNILA como proyecto de integración latinoamericana y volverla una federal más, la UFOPR, Federal del Oeste de Paraná. Y a raíz de esto se crea todo un movimiento de UNILA Resiste, donde se reivindicaba la importancia de la universidad para Brasil y para Latinoamérica. Durante este tiempo también nosotras estábamos reivindicando como estudiantes que igual la UNILA necesitaba más cosas para la permanencia. Como se habló al inicio del programa, esta universidad todavía no tiene muchas, no tiene muchos lugares importantes como las moradías, como el restaurante universitario. Y se reivindicaba un UNILA así, pero no así. Entonces, a raíz de esto, se ocupó un espacio que estaba vacío en el predio del JU, que antes servía de restaurante tercerizado. Solo que ese restaurante, bueno, quebró y estaba vacío. Entonces, por casi un semestre se estuvo haciendo comida de manera autónoma en ese lugar y sirviendo también como casa para muchas personas que no conseguían pagar su arriendo, ya que ese año pues fue cuando no había auxilios hasta agosto aproximadamente. Entonces, todo ese cúmulo de experiencias que se tuvo en el 2017 con la ocupación nos llevó a querer juntarnos como colectividad, entendiendo los logros que se pueden, que se llegan cuando las personas trabajan en pro de un mismo objetivo. Entonces, durante el 2017 pudimos darnos cuenta cómo podíamos alimentar a una gran parte de la universidad, por lo menos a la que lo necesitara, sin poco dinero y más bien con mucha voluntad, ¿no? Así, juntándose entre las personas, dividiendo las tareas. Entonces, siempre con esa pauta de la permanencia, hemos estado trabajando en la colmena. Después, ya en el 2018, comenzamos como tal, como colectividad, y desde entonces hemos estado haciendo diferentes acciones en la universidad, participando tanto del movimiento estudiantil en los temas decisivos, ¿no? En las asambleas, por ejemplo. También se intentó participar del DCE, solo que ellos decidieron que colectivos no eran representativos, entonces no tienen voto. También hemos participado de diferentes marchas que se ha hecho, obviamente protestando en contra de todos los cortes que este gobierno le ha hecho a la educación. Y digamos que la seguridad alimentaria siempre ha sido algo básico. Siempre nuestras reuniones han sido en torno a la comida, porque entendemos y reivindicamos que el alimento es básico para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Otras acciones que hemos hecho en torno a esto, por ejemplo, han sido estas ollas comunitarias, ¿sí? Junto a los colectivos de colombianos, de paraguayos que están aquí también presentes. Así, porque sabemos que alrededor de la comida se pueden generar también espacios de debate y de decisión. Nosotras, la mayoría, somos parte de, venimos desde Colombia y allá también es el, venimos de Colombia y allá se, al calor de la olla se gestan bastantes espacios. Sobre también otras acciones, ha sido, por ejemplo, apoyar una causa que se lleva acá en la Vila Cés en contra del despojo de familias que están cerca de un córrego. Algún día hicimos un... Hace un tiempo hicimos una marmita solidaria donde se montó con comida de que estaba mismo en esa chácara y se recogieron fondos para una familia que estaba siendo despojada. Esto es, se llama una campaña de Fica Dona Laigi, también para que pesquisen después. Y bueno, estas son algunas de las cosas que hemos llevado a cabo. Realmente es muy bonito poderse reunir, porque también nosotras leemos diferentes textos que consideramos importantes y debatimos sobre cuestiones, así como para siempre ampliar nuestra visión crítica y poder generar acciones de cambio. Gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por esas presentaciones grupales de sus colectivos. A continuación, vamos a hacer un intervalo para escuchar la música La Guacamaya del grupo Chuchumbé, teniendo en cuenta que el son jarocho de México, en la provincia de Veracruz, promueve el colectivismo y el resguardo a las tradiciones.
Thank you. igual los traidores de la tierra y del amor.
Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Para este tercer bloque realizaremos unas cuestiones para que cada colectivo pueda decir y exponer un poco cuáles serían esas principales problemáticas que se afrontan en la autogestión y los diferentes desafíos que surgen. Entonces, nuestra primera pregunta va a ser, ¿qué desafíos tiene la autogestión de colectivos en la región y en América Latina en general? Y por acá, si vamos con Sofía, ¿puede ser?
Sí, sin problemas. Bueno, ¿qué desafíos tiene la autogestión de colectivos en la región? Y realmente sostener una organización, como decía, voluntaria, no es tarea sencilla, y creo que ese desafío se ha incrementado con la pandemia. Cuando estamos ya hace más de un año prácticamente en esta situación y ha aumentado el trabajo, sobre todo para las mujeres, que el trabajo ahora es trabajar en la casa, que siempre hemos trabajado de manera no remunerada, digamos, en la casa, cuidando hijos, hijas, familiares, el trabajo doméstico, y ahora también, digamos, quienes trabajaban fuera de casa también, digamos, se ven la obligación de trabajar, digamos, desde casa también. Entonces se junta más trabajo y el tiempo para la organización o el tiempo para la militancia se ha reducido. Igual con la tecnología, digamos, hemos sostenido este espacio y, bueno, la tecnología nos permite, ¿verdad? Los encuentros virtuales, tener las reuniones, generar los documentos que tenemos que generar, comunicados, o mismo la propuesta que presentamos en nuestro caso al Fondo de Mujeres del Sur. También la condición económica es un obstáculo, ¿verdad? Todas quienes nos organizamos somos parte de la clase trabajadora, entonces vivimos con lo justo siempre, ¿no? Entonces, la autogestión es siempre poner de lo que se puede, digamos, sostenernos solidariamente, y todas nuestras acciones han sido autogestionadas hasta ahora, digamos, que tenemos ahora un primer proyecto con un apoyo económico, ¿verdad? Entonces, realmente es demasiado importante pensar estrategias de autogestión, o sea, cómo hacer que nuestras acciones tengan los recursos necesarios para poder concretarse. A veces estamos siempre como apagando incendios, ¿verdad? Surgen situaciones y toca accionar. A veces no queda tiempo para la planificación, para pensar más a largo plazo, y creo que es muy importante hacerlo, ¿no? Parar un poquito y pensar cómo sostenemos este año la organización. ¿Será que podemos tener algún fondo mensual? ¿Será que es posible? Y bueno, realmente esos creo que son como los desafíos de la autogestión.
Chumo, muchas gracias. Acá vamos a seguir con la compañera Tatiana.
Bueno, una de las... de los desafíos más grandes que yo he encontrado en la organización es que las personas no están acostumbradas a ser activas en la representación. Entonces, a lo que me refiero es que muchas veces esta democracia nos ha enseñado que solamente tenemos que votar y ya está, y no hacer ser esa persona accionante y ser esa persona actuante. Entonces, muchas veces las personas caen en eso, en, bueno, esta persona es quien según nos representa o nos dirige, lo que sea, y ya, yo solo sigo órdenes, por así decirlo. He encontrado muy difícil a veces como que las personas propongan, muchas veces esperando que alguien diga, ¿no?, qué hay o no qué hacer. Y también la cuestión un poco de la disciplina, pero no de una manera así militar, sino en cuanto a saber, bueno, yo tengo este compromiso, ¿no? Y quedamos en el compromiso que semanalmente vamos a encontrarnos, que semanalmente vamos a hacer, y que a veces las personas pues no cumplen, ¿no? Tipo, si una persona no está así como hablando, diciendo, oigan, al final que nos vamos a reunir, no sé qué, como que se queda por ahí, ¿no? Entonces, eso también es complicado y creo que lo que llevamos muchas veces a que los colectivos dejen de existir, que es que se va una persona y esa persona entonces era como quien más estaba empujando a los demás, y pues ahí se termina el colectivo, ¿no? También a veces como que organizarse en pro de una sola pauta, como que dice, bueno, sí, eso va a ser un evento y ya se acaba a veces. Entonces, ese reto de cómo estar siempre actuando y encontrarle a veces como esa las ganas de hacerlo. Y bueno, y obviamente que lo más difícil es que muchas veces uno se da cuenta que no hay mucho por hacer, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de la universidad, hay veces que quieren implantarnos cosas que no tenemos cómo bajar. Por ejemplo, el regimiento disciplinar. El nuevo que se aprobó es bastante autoritario y nos quita bastante derechos como estudiantes. Entonces, hicimos toda una movimentación en contra de esto y aún así fue aprobado, ¿no? Entonces es muchas veces ese desánimo de decir, wow, yo intento hacer cosas y todo y aún así. Por ejemplo, ahora viene el reto de que en la universidad se va a implementar la educación a distancia, ya como un proyecto, no como algo emergencial para la pandemia, sino, y entendemos que el proyecto UNILA lo más necesario es esa interacción entre las personas, que las personas vengan hasta Foz de Iguazú a conocer a la demás Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea un proyecto de integración latinoamericana online, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Estamos acá en contra, pero entendemos también cómo funciona eso y que si ya es algo que es mandado desde el Ministerio de Educación, va a ser muy difícil que una universidad se niegue a hacerlo, ¿no? Más cuando mismo la rectoría pues se alinea con el gobierno. Entonces, yo creo que ese es uno de los mayores retos, de verdad. ¿Cómo no desanimarse? ¿Cómo decir, tanto que hicimos, que nos movimos, qué tal, y al final perdimos, ¿no? Y aún así, yo creo que una de las cosas más valiosas precisamente de los colectivos es esa red de apoyo que se teje, ¿no? Y cómo son unas personas también que están a veces igual de locas que uno, juntándose y diciendo, bueno, no podemos hacer nada, pero al menos estamos aquí unos con otros hablando sobre esto y viendo cómo podemos hacer una caída más tranquila, por así decirlo.
Bueno, muchas gracias, Tati. Y a continuación, Rosa, ¿te gustaría hablarnos un poco?
Uno de los principales desafíos que tenemos para la autogestión son las situaciones de vulnerabilidad en la cual atravesamos la mayor parte de la población de América Latina. En el caso de Paraguay, no es la excepción, por ejemplo, que nosotros contamos con prácticamente nulos subsidios que permiten al estudiantado cursar una formación académica sin trabajar. Requieren entonces una doble carga, por un lado, de gestión para cubrir las necesidades básicas y por el otro, de articulación para buscar alternativas de forma comunitaria. También está el intento de las instituciones estatales de invisibilizar las historias de resistencia a nivel regional y sobre todo a nivel mundial, lo cual nos inhabilita el empoderamiento para considerarnos sujetos y sujetas políticos y políticas capaces de incidir y organizarnos. Lo que yo resalto es que para buscar la autogestión necesitamos buscar implementar estrategias nuevas y soluciones colectivas. Entonces, para darnos esa fuerza como colectivos que muchas veces escuchamos la necesidad en la cual atraviesan nuestros demás compañeros, también el problema en el que nosotros estamos, entonces necesitamos unirnos y buscar nuevas estrategias y soluciones ya con la pandemia, ¿verdad? Que nos permite conectarnos a través de estos medios de comunicación, pero muchas veces es necesario ese abrazo, ese calor de darle fuerza al compañero que siga, que un colectivo se pueda autogestionar. Entonces, en ese caso, es un desafío bastante grande seguir adelante.
Muchas gracias. Y Alejandro, me gustaría...
Ah, obrigado. Sí, bueno, yo creo que son varias cositas. Yo quería iniciar con un poema de Galeano para explicar un poquito el tema de la autogestión. Ahí, con el permiso de ustedes, ¿no? Me tomó unos minuticos. Dice así, un mar de fueguitos. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros... arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Bueno, eso es un poquito algo que nos da luces para entender este tema de la autogestión, ¿no? Algo que mencionaban mucho, que es muy importante, es el tema de la comunicación. O sea, cómo nos encontramos en esta nueva configuración política, social, lingüística y cultural. Y más en un contexto de triple frontera. Y más si agregamos un tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, el tema de la comunicación. Lo segundo que consideramos súper importante en los procesos de autogestión es como esos procesos de autocrítica. En la colectividad de colombianos siempre se ha intentado manejar bastante este tema de la autocrítica, ¿no? Realizar diferentes asambleas, sobre todo semestralmente, para encontrar pues, cómo podemos seguir generando mejores espacios. Un poquito así, como también era como la red de apoyo, ¿no? En esos procesos de autogestión es bien importante la red de apoyo. Y bueno, hasta ahí lo dejamos.
Bueno, muchas gracias por esas intervenciones. Ahora, la segunda pregunta consiste en cómo es el diálogo entre colectivos autónomos en la triple frontera. Para comenzar, Katy, del colectivo Colmena.
Bueno, digamos que esa experiencia que les comenté más antes, que fue la de las ollas comunitarias, fue un momento súper bonito para mostrar cómo es de importante que los colectivos pues también nos comuniquemos entre nosotros. Porque es la diversidad humana es tan grande que así mismo hay colectivos, ¿no? Cada colectivo tiene un enfoque. Entonces, en el momento en que nos juntamos, se pueden hacer diversas cosas. Esa experiencia alcanzamos a dar alrededor de 120 platos, si no estoy mal. En un momento de extrema vulnerabilidad, ¿no? Como es la pandemia. Entonces, así, digamos que esta articulación comenzó desde un evento online que se hizo desde el colectivo de paraguayos también, y ahí compartimos pues nuestras experiencias también, y luego ya entramos a hacer acciones, ¿no? Entonces es bien importante y se logran bastante cosas cuando se unen entre más colectivos, ¿no? Porque hay diferentes visiones sobre la misma acción.
Muchas gracias ahí por ese aporte.
Con colectivas de Foz de Iguazú, pero hasta ahora este contacto solamente se ha dado de forma virtual, digamos, ¿verdad? En encuentros, en conversatorios, intercambiando experiencias, por ejemplo, con las promotoras populares legales, y también con algunas colectivas de Foz de la lucha de mujeres, ¿no? En el año 2019, si mal no recuerdo, habíamos pensado hacer una acción conjunta entre colectivas de Paraguay, Brasil y Argentina. Sí, iniciamos conversaciones, pero no se logró, digamos, la acción. Está ese esfuerzo, digamos, de una acción conjunta, pero hasta ahora no se ha concretado, pero sí ya empezamos conversaciones, nos estamos conociendo, intercambiando experiencias, y yo diría que tal vez la dificultad para lograr una acción que trascienda, digamos, la frontera, o que sea más internacional, digamos, tiene que ver con que ya nos dificulta accionar a nosotras internamente como organización, digamos, sostener la organización, nuestras propias agendas, y eso dificulta tal vez que podamos pensar una agenda coordinada con otras organizaciones. Sí, a nivel nacional, nosotras sí estamos dentro de redes de organizaciones, de la Plataforma Feminista del Paraguay, donde hay una serie de organizaciones. Ahora con un Fondo de Mujeres del Sur también estamos articulando con otras organizaciones de América Latina. Pero es un esfuerzo. También hay que decir que, bueno, nuestra organización es bastante joven, ¿verdad? Tenemos 4 años, pero sí ya hemos realizado varias acciones con otras organizaciones acá a nivel regional, digamos, en Paraguay, ¿verdad? Y nos parece fundamental ese diálogo, conversar permanentemente, la solidaridad entre los colectivos, porque así nos sostenemos, ¿verdad? Y así también peleamos con más fuerza, porque al fin de cuentas identificamos que hay enemigos comunes, ¿verdad? El sistema capitalista, el patriarcado, y hay así. Los enemigos son comunes, entonces cuando más accionamos conjuntamente, cuando nos unimos, es que podemos ir generando esas fisuras necesarias, digamos, en el sistema hasta poder quebrarlo por completo. Y bien, así están las cosas por aquí.
Muchas gracias por esta fala. Y continuación, Rosa. ¿Gustaría responder la pregunta?
Debido a la pandemia y ante las innumerables necesidades, nosotros como colectivo de paraguayos y paraguayas nos consolidamos con mucha más fuerza, ¿verdad? Debido al aislamiento absoluto. Por el contexto en el que estamos atravesando, inclusive la crisis sanitaria que aqueja a nuestro país, nos tocó muy de cerca a varios colegas y los flujos de nuestro colectivo no son constantes y la articulación con otros grupos resulta difícil en ciertos momentos. Pero han habido experiencias de trabajo conjunto, colaborativos con el colectivo Colmena y el colectivo Calouros, por ejemplo, para la realización de las ollas populares, como ya fueron mencionadas, en el año 2020. Esperamos que los tiempos y las individualidades de nuestro colectivo y de nuestro grupo puedan coincidir para fortalecer un trabajo más ameno y colaborativo con otros espacios autónomos de la Triple Frontera.
Ótimo. Muchas gracias, Alejandro. Me gustaría participar.
Gracias. Considero que ha sido como un diálogo mixto también, como lo mencionan las compañeras, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, en el año 2020, fue un diálogo presencial donde se pudieron intercambiar experiencias, especialmente en las ollas comunitarias. Y en la recolección de muchos elementos para realizar esas ollas comunitarias, pues se pudo compartir con personas de la colectividad de paraguaya, del colectivo La Colmena, ¿sí? Perdón, de la colectividad La Colmena. Entonces fue en un primer momento presencial, pero después de como la mitad de... No, como después de octubre, noviembre, creo que la mayoría de encuentros, diálogos, lastimosamente han sido online, ¿sí? Eso hace que se pierda pues toda esa riqueza de presencial, ¿no? Esa riqueza del encuentro, del compartir la palabra. Entonces ha sido un diálogo más bien mixto y un poco fraco, bien pequeñín, por decirlo así de cierta forma.
Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, nuestra última pregunta, que sería, es ¿cómo consideran que ha influenciado la pandemia en sus actividades como colectivo? Y Tati, ¿te gustaría?
Pues obvio, ¿no? La cuestión de la presencialidad, como lo dice Alejandro, es muy preciada. No hay nada como tener a la persona de frente, ver su expresión, ver cómo habla. Ya tener que mudar a estas reuniones online ha sido muy complicado, ¿no? Esto de no poder decir vamos a compartir una comida juntas fue bien difícil. Y que así también se pierde un poco como esa idea de ir, porque muchas veces la reunión de la colectiva era un espacio seguro donde llegábamos y antes de ponernos a hablar sobre nuestras pautas, hablábamos sobre nosotras, sobre cómo nos estábamos sintiendo, como sobre lo que estaba pasando en nuestra vida, ¿no? Entonces el momento de tenerlas online se pierde bastante. Y además, los eventos, querer hacer eventos en donde ahora hay que pensar en un distanciamiento, en un alcohol en gel. Nosotras estamos ahora también trabajando en una huerta comunitaria donde hemos podido seguir encontrándonos porque es un espacio abierto y tenemos siempre nuestra distancia, ¿no? Y realmente nos damos cuenta lo importante de esos espacios, el hecho de ver a la otra persona, de aún no nos podemos ni siquiera dar un abrazo, pero por lo menos escuchar la voz
y no, que no sea a través de un aparato, ¿no? Y bueno, creo que eso ha sido uno de los mayores desafíos para todo, ¿no? No solo nosotros como colectiva, sino en el estudio, en la familia, ¿no? Y demás.
Muchas gracias, Sofía. Me gustaría responder.
Sí. También la pandemia ha influenciado en nuestra organización de manera negativa y positiva. Negativa en el sentido de los efectos, el impacto, ya sea económico, la pérdida de familiares, que hay compañeras que, por ejemplo, han salido de la organización porque no lograban seguir en la organización aportando porque ya la situación les superaba, ¿no? En términos económicos, en términos emocionales, por la pérdida de familiares. Entonces, hubo compañeras que tuvieron que salir de la organización, ¿verdad? Aún así, el vínculo no se ha perdido porque, digamos, seguimos conversando con ellas, pero no han podido seguir activando, digamos. Por el otro lado, sí se extrañan las reuniones presenciales. No nos hemos podido reunir con la misma frecuencia que anteriormente. Pero también la virtualidad ha permitido que nos reunamos con más frecuencia. Y esa es una contradicción, digamos, en el sentido de que anteriormente pautar una reunión era difícil porque como que todas trabajamos, algunas somos madres, ahí están los estudios, una serie de compromisos que anteriormente habían y que hoy no hay. O sea, antes como que habían más obligaciones y sobrecarga en algunos aspectos, y hoy día algunas cosas se han reducido para algunas, en el sentido de que, bueno, de repente podemos marcar un horario por la noche, de repente, que anteriormente algunas usaban ese tiempo para, no sé, salir a distraerse o algo así, y ahora, bueno, no hay ese tiempo. Y, bueno, entonces a la noche marcamos una reunión virtual y todas pueden estar. Anteriormente también pasaba que la movilidad era un problema. ¿Cómo llegamos hasta el lugar de la reunión, ¿verdad? No hay transporte público, no todas tienen móvil propio. Entonces, esa era una dificultad. Hoy día, como es virtual, puede ser a través de un celular o a través de la compu. Entonces, bueno, hay presencia de las chicas, ¿verdad? Y creo que también las dificultades que hemos pasado muchas también en la pandemia, la organización se ha tornado también un espacio de contención y de compartir. Nos ha pasado que armábamos así reunioncitas de Zoom, pero era exclusivamente para cada una con una bebida así, con su mate o con su cerveza o con su vino o con lo que sea, y era solo para hablar de nuestras vidas, tipo, vamos a hablar de nosotras, basta, ya no aguanto más, y era así un espacio más catárquico que otra cosa. Y de alguna manera la organización se convirtió en ese espacio también de contención y de catarsis, ¿verdad? Pero a la vez también los proyectos o las acciones que logramos desarrollar, aunque fueron pocas, nos dan esperanza, porque realmente en este contexto tan hostil donde vemos la inutilidad del Estado y cómo es tan negligente y consideramos que las muertes que se están dando en Paraguay con la son evitables, se pudieron haber evitado y sin embargo están ocurriendo, accionar para nosotras es terapéutico. O sea, poder estar en movimiento, poder seguir organizándonos, poder seguir gestando acciones, nos permite seguir adelante. Y así están las cosas.
Muchas gracias. Y Rosa, ¿me gustaría participar?
Sí, quería comentar nomás que a pesar de la pandemia, nosotros como colectivo paraguayos, como ya dije, pudimos consolidarnos mejor y ante las necesidades de nuestros compañeros el año pasado, en el 2020, quiero nomás citar que nosotros realmente pudimos movernos ante esa necesidad de los compañeros, en donde hicimos un mapeo de los paraguayos residentes en Foz. También realizamos la tradicional chipa paraguaya, que es nuestra costumbre en Semana Santa. Entonces, para aliviar un poquito la añoranza y compartir entre todas y entre todos. También habilitamos una cuenta en el año 2020, en plena pandemia, en pleno cierre de todo, ¿verdad?, de las fronteras, que era para recaudar un fondo monetario y así poder ayudar a los compañeros y las compañeras que se encontraban en FOS y que realmente no tenían cómo recibir ayuda de sus familiares. A pesar de eso, también se presentó una nota con 12 puntos en el consulado paraguayo en FOS, denotando las necesidades del estudiantado paraguayo. Se pudo entregar también 5 kits de canasta básica y 30 kilos de pollo para los compañeros y compañeras en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿verdad? También logramos habilitar mecanismos de traslado como giros, de donaciones y artículos entre Brasil y Paraguay, que también se pudo establecer eso gracias a un alto trabajo del colectivo de paraguayos, en donde también pudimos entregar 65 kits de alimentos, de protección personal, alcohol en gel, tapabocas, y comenzamos con una colecta solidaria de alimentos, abrigos y frazadas que le denominamos la solidaridad es ternura de los pueblos. Gracias al compromiso y al trabajo del colectivo, pudimos acceder a 65 canastas de alimentos que fue en conjunto con la Municipalidad de Ciudad del Este. Y realizamos las ollas populares, tres ollas populares, en donde 54 personas en cada olla fueron beneficiadas en los 9 barrios de Foz de Iguazú que pudimos llegar, ¿verdad? Y realizamos también el Festival Paraguayo, que fue como a través de Facebook Live, que fue con el objetivo de recaudar donaciones y acercarnos más a la familia mediante mediante la tecnología. De acuerdo a varias donaciones, gracias a todas las personas que pudieron donarnos, compramos también 10 cobertores para los compañeros en una situación en la que ellos se encontraban con mucho frío, que fue el año pasado. Entonces, quiero nomás resaltar que a pesar de la pandemia, nosotros también pudimos seguir trabajando mediante las necesidades de los compañeros, que éramos la voz de ellos, ¿verdad? Entonces, como dije al principio, somos una cantidad bastante paraguayos y paraguayas en la universidad, y también el año pasado les afectó a muchos que ya no pudieron retornar al país, donde fueron más de 80 compatriotas que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Entonces, pudimos trabajar más en la pandemia que cuando no existía, ¿verdad? Pero seguimos con ese compromiso ante todas las necesidades y ante todo lo que está ocurriendo en nuestra universidad, como paraguayos y paraguayas también a nivel país. Y eso un poco quería compartir con ustedes, los logros, los pequeños y grandes logros que nosotros tuvimos como colectivo.
Muchas gracias allí por esa intervención. Y Alejandro, ¿quería comentarnos un poco?
Gracias. Entonces, ¿cómo consideran que han influenciado la pandemia sus actividades? Bueno, a nosotros también nos pasó algo bien, bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, también se le escribió al consulado de Colombia, pero aún estamos esperando que nos respondan, a ver si nos pueden ayudar con alguna cesta o algo. No hemos tenido esa respuesta todavía. Y creemos que también el momento de pandemia es como un momento también de resistencia, ¿no? Porque aún así las personas siguen encontrándose, siguen planeando actividades. Entonces, la pandemia también nos ha dado como ese aprendizaje. Y bueno, en el tema online, pues vemos que hay algo que dificulta porque el tiempo es muy limitado. Generalmente las reuniones no suelen pasar de una hora y muchas cosas quedan como en el aire que se quieren hablar, ¿sí? Los eventos también son como con un límite de personas. A pesar de eso, la colectividad de colombianos ha hecho diferentes eventos y ha asistido bastantes personas. Pero sí, sabemos que el límite de personas muchas veces hace que los eventos no se... Y a veces también creemos que la invitación a ciertos encuentros online son como efímeros, como una especie como de mensajes de WhatsApp o notificación de Facebook. Llega el mensaje y todo el mundo dice, ay, bueno, después lo veo.
o la notificación de Facebook y uno dice, ah, bueno, está ahí, después le presto como atención. Y muchas veces pasa así con esos encuentros online, ¿no? Se sabe como la fecha, la hora, y mucha gente como que no le da como ese valor, esa importancia que de pronto presencialmente se podría tener un poco más, ¿no? Eso, y también como algo importante es que, por ejemplo, el debate, el diálogo, la crítica, sentimos que no sea en esplendor, en esta comunicación online que nos trajo la pandemia, porque se ha perdido, ¿no? Se pierde como ese sentir colectivo, ese pensar colectivo presencialmente. Se ha perdido entonces esa figura del debate, del diálogo, porque también a veces uno juega con el tiempo, ¿no? Entonces toca apurarle porque solo se puede una hora de diálogo, o no, ya va mucho tiempo, entonces eso que decía al principio, que queda como en el aire, son como esas sugestiones, ¿no? Ese debate no sea en esplendor. Es un poquito. Y también, bueno, muchas personas han colaborado mucho con el colectivo de colombianas y colombianos. Hemos conocido personas de iglesias, de Itaipú, de la misma UNILA, personas que están fuera del territorio brasileño y colombiano. Entonces, eso ha sido una ventaja también en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Y ya, Aguille, obrigado. Gracias.
Muchas gracias ahí por las intervenciones. Y a continuación haremos una llamada al intervalo para escuchar la música Faixa Extra del grupo Aila, Escuela de Luta, con Lucas Santana, una sugerencia hecha por uno de nuestros colectivos participantes.
Estado veio quente, nós já tá fervendo. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, vocês vão sair perdendo. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o estudante, vocês vão sair perdendo. E o Fé não é escola de luta. Andrônico é escola de luta. Ana Rosa é escola de luta. Fica preparado que se fecha, nós ocupa. Antônio Viana é escola de luta. Salim Maluf é escola de luta. E Julieta é escola de luta. Fica preparado que se fecha, nós ocupa.
Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Pepe Gendú, Mita Cuñaja, Mita de su Cuera Ñe.
Bueno, nuestro último bloque, queremos agradecer a todos los convidados, las convidadas, por haber participado de esta emisión, al equipo del proyecto, por estar ahí pendiente, al Centro de Derechos Humanos y Memoria Popular de Foz de Iguazú, a toda la gente que nos está escuchando, y esperamos que este haya sido un espacio que pueda nutrir sus colectivos y que se hayan podido intercambiar ideas para posibles desarrollos o proyectos en el futuro. No sé si alguien más quiere dar algunas palabras así finales.
Agradecerles por este espacio, muchísimas gracias por esta iniciativa. Realmente son estos espacios los que nos permiten también ese diálogo entre colectivos aquí en esta región de frontera, y nos vamos conociendo, ¿verdad? Conocemos quiénes estamos accionando aquí en este territorio, y eso nos permite también en un futuro pensar acciones conjuntas. Muchísimas gracias y les deseo así muchísima fuerza, muchísimos éxitos a seguir con esta propuesta.
Yo también quería agradecer por este espacio, y pues la idea de este programa es precisamente que las personas se sientan con, bueno, inspiración, no sé, para hacer parte también de otras colectivas, crear sus propias colectivas, y bueno, tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de sociedad, y digamos que necesitamos avanzar hacia eso, un proyecto más autogestionado donde cada quien pueda hacer una pequeña parte para tener ese bienestar general, ¿no? Muchas gracias ahí a las otras colectivas. A nosotras nos pueden encontrar en Facebook como Colectiva Colmena Latina guión Unida.
Hola, simplemente quería agradecer por el espacio, por la invitación a los diferentes colectivos. Fue un placer estar aquí escuchándoles también las actividades, las experiencias que vamos pasando como colectivo, como estudiantes, como amigos. La verdad que quería felicitarle a todos, y que es importante resaltar que cada logro de cada colectivo se encuentra respaldado por los arduos trabajos de cada uno, y en conjunto y enmarcados dentro de un proceso organizativo por parte de todos los compañeros y las compañeras. Muchas gracias de nuevo por la invitación, y que sigan los éxitos para este programa.
Ay, gracias a todas, gracias a todos en serio por el espacio, por poder escucharnos, por compartir las palabras que tenemos en el corazón. Muchas gracias a todas y a todos, y bueno, esto también es un espacio como para pensarnos una actividad más a futuro, ¿no? De cómo podemos ir construyendo colectividad en medio de esta temporada de pandemia, ¿no? Muchas gracias a todas, a todos, gracias.
Bueno, para finalizar nuestra canción de encerramiento, la música recomendada por uno de nuestros participantes el día de hoy, que se llama Sin Miedo, del artista Vivir Quintana. Thank you.
del Estado, los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
¿Estás escuchando?
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventude.
PM Pejendú, Mita Cunhaja, Mita Rosucuera, Nhe.